Hola, hola, ¿cómo estás? Te hablo María Jimena Rodríguez. El día de hoy, una mañana fría de verano en otro lado, en Argentina. Empezando el 2024 con toda la actitud, como dicen, pero desde un lugar adulto, sin tanta preparación, digamos. Preparación quiere decir cuando tú sabes que algo va a pasar, que más o menos cómo va a pintar el año, que esto, que lo otro, pero pues nosotros no podemos predecir, aquí no, la magia no existe, yo no creo en eso. Sí creo que hay un poco de suerte en la vida, hay personas que tienen más suerte que otras, y que hay personas que definitivamente saben tomar las oportunidades que les llegan. Y eso no se llama suerte, eso se llama un aprendizaje. Yo siento, por ejemplo, que yo tengo eso, y no lo siento ahora, desde chiquita. Una oportunidad chiquita y yo... A mí me dicen rana y yo salto, te lo juro. O sea, no, es que yo me acuerdo cuando hace muchos años, no, que la queremos contratar como recepcionista en el front desk en un hotel en Bogotá, pero era el mejor hotel de esa época. Y yo decía, ay, pero ese cargo, claro, yo era chiquis, estaba empezando. Pero dije, bueno, si llego aquí, salto acá y no sé qué. Entonces después me dijeron que no, que empezara haciendo unas fotocopias porque yo estaba terminando la carrera, todavía no había tenido un título. Entonces que listo. Y yo dije, bueno, listo, voy a hacer... lo de las fotocopias. Me demoré, no sé, 8 días en fotocopias. Y ahí pasé a otro lado. Y ahí subí, terminé siendo casi la gerente del hotel. Entonces, las oportunidades se aprenden a tomar de una. Y eso me parece que es un aprendizaje que le da a uno la vida, ¿no? Como que las tomas o las dejas. Y es clave para el éxito. Pero el hecho de tener todo tan planeado, tan manifestado, tanto que yo quiero el ABCDF y que voy a lograr esto, esto y esto, le quita un poquito de autenticidad a la vida, ¿no? Esa es ahora mi experiencia, desde lo que hoy soy. Entonces, creo que es la primera vez, yo creo que en mi vida, que este año ha sido tan tranquilo, empezando por las fiestas, empezando porque en familia, pero súper tranquila, sin ninguna expectativa, en una casa nueva, en muchas cosas, pero como muy centrada, como enfocado en lo que realmente es, en lo que realmente es importante. Y eso es clave para estar en el adulto. El adulto simplemente confía en lo que hay, en lo que viene, que seguramente va a ser fantástico. Puedo aceptar lo que fue, lo que no fue también, y me puedo hacer responsable por lo que no fue. Yo asumo mi parte de cualquier cosa. Tú asumes tu parte de cualquier cosa que no haya sucedido bien en tu vida, tú tienes una partecita ahí. Ok, yo tengo el 50% de la relación, yo tengo el 50% si el trabajo no fluyó, si no funcionó una cosa o la otra, sí, yo también tengo mi parte y la asumo, pero en el adulto me encanta porque digo, bueno, lo asumo y pago ese precio. Ah, que pagué el precio de quedarme sin una persona que quería, bueno, pues lo pago. O hay personas que dicen, no lo quiero pagar y voy a hacer otra cosa, lo cual está perfectamente bien. Asumo que tengo que, no sé, dejar la casa, entonces tengo que dejar todo lo que tenía en otro estado, ya organizado, una zona cómoda, una oficina cómoda, unos clientes que ya sabían dónde estaba, en fin. Me movía como pez en el agua en ese lugar, pero había una parte que no me hacía tremendamente feliz ahí. Y sin querer queriendo, salí corriendo de ahí, no corriendo, sino se dio una oportunidad. Vuelvo e insisto en lo de las oportunidades, el poder de las oportunidades, que no lo tenía ni planeado hablarlo, pero... Vi una oportunidad de salida y la tomé en un minuto. Fue una cosa impresionante. Perdón, pero estoy como con gripa. Y dije, la tomo. La tomo al punto que ni siquiera vi el sitio donde iba a vivir. Había visto otros en el mismo lugar, pero no estaban disponibles. O cuando ya iba a llegar me decían, no, ya no, en menos de una hora, 2 horas. Entonces como que fue muy rápido. Sin embargo, acepté la oportunidad. Dije, tomo esta. Sin saber, o sea, confiando en el proceso, confiando en mi instinto, porque yo no digo que uno se tiene que tirar al agua, o sea, eso ya uno a los 15 lo hace y se lanza y eso paga los precios, pero a veces hay que ser así, y salió bien, salió fantásticamente bien, creo que era lo que había que hacer, y eso da un cambio de todo, sobre todo que deja atrás la zona cómoda, que se estaba volviendo incómoda de lo cómoda que era. O sea, era tan cómoda que yo ya estaba desesperada de lo incómoda que me estaba sintiendo en mi propia comodidad. Y me parece que yo no soy así, no me gusta por ahí. Y me parece que faltaban muchas cosas que de la zona cómoda no podía dar yo. Me incomodé, obviamente pagué unos precios, me tocó dejar varias cosas atrás, volver, estoy como retomando de nuevo cómo va a ser la cosa, todavía no estoy como muy clara, sí estoy muy clara en varias cosas que estoy trabajando ya desde hace rato, pero me parece súper poder pararse uno en un espacio donde la vida te pone hacia adelante, mirando hacia adelante en paz, sin rollos, o sea, ok, ¿qué viene? ¿Qué hay que hacer? Tomo el presente, tomo lo de hoy, tomo lo que estoy aprendiendo hoy, tomo el día a día, tomo a mi familia, tomo a mi hija, lo que estoy haciendo aquí, mis constelaciones maravillosas, el trabajo hermosísimo con los viejitos, lo tomo el día a día, viviendo el presente y viviendo ahora. Así de sencillo. Y voy paso a paso. Vamos a ver qué pasa mañana. Claro, en mi mente hay muchas cosas que ya están planeadas. Sin embargo, he ido cambiando ciertas cosas porque aparecen unas oportunidades que digo, ah, ya entendí por qué no tomé lo pasado, porque venía esto. Y así he sido en estos, llevo como un mes así. Y me parece que es un nivel, un saltico, como un saltico cuántico, como un poquito más arriba. Porque es mirar las cosas desde otro lugar, pero lo más rico es la paz. Como en paz, tranquila. Ah, ok, voy para allá, bueno, vamos haciéndole. Desde que a mí me guste, desde que me haga feliz, desde que yo me sienta cómoda y que me sienta cómoda, pero no comodísima, sino que me sienta a gusto, quiero decir, lo voy a hacer. Con mucho amor, o sea, sobre todo acompañada, feliz, que me sienta alegre. Entonces estoy retomando cosas que antes no hacía. Por ejemplo, quiero volver a bailar, que me gasta muchísimo. En el lugar donde estoy ya hay unas academias de baile fantásticas, de un montón de cosas que me encantaría, como un pole dancing o como una sexy chair o como hip hop o jazz o cosas así. Cambiando un poquito, como encontrándome con lo que me gusta, ¿no? Esos son hobbies que dejé hace rato y que me gustan, ¿no? Ya cambio la zumba por otra cosa. Entonces, bueno. En esas estamos, por ahí voy yo. Y el día de hoy, pues me llega un tema que ya me había llegado hace un rato, lo tenía escrito hace rato, por un post que yo puse en un Instagram un día sobre el dar y el tomar en el tema de los padres e hijos, donde la claridad es que el hijo toma del padre y no al revés. El padre da, el hijo recibe y pasa hacia adelante. A sus hijos, al planeta, a su trabajo, al mundo, al país, a la tierra, a los vecinos, en fin. El hijo pasa hacia adelante y no al revés. Pero cada vez yo me doy más cuenta, y obviamente tengo muchos clientes o pacientes que están en el desorden, ¿no? El hijo da y da y da y da. Y el padre recibe. En un principio puede que porque le toca, porque no puede hacer otra cosa, porque bueno, se acomoda un poquito en el hijo. Pero llega un punto en que ese hijo crece mucho y se vuelve un hijo dictador, se vuelve un hijo perpetrador, porque da de más. Domina la casa, domina la familia. Y lo que no había visto yo antes, con tanta fuerza que lo puedo ver ahora, es cómo el padre se va debilitando. Cuando tiene un hijo que todo el tiempo da y se convierte en el abuelo. Yo siempre veo los desórdenes donde los hijos se convierten en abuelos. Primero no pueden tener pareja porque pues ya tienen a cargo un hijo que es su padre o su madre. No tienen pareja o su pareja es su mamá o su papá. Tienen problemas financieros muchas veces, pero sobre todo no son felices porque tienen cargas muy grandes, porque tú hablas con ellos. Eso que está pasando ahí es el helicóptero del presidente Biden. Son tres helicópteros verdes que pasan al tiempo, entonces uno sabe. Acá los estoy viendo. Entonces, uno se empieza a dar cuenta de ese tipo de cosas. Cuando el hijo se crece tanto que se hace cargo del padre. Una cosa es cuidarlos, quererlos, apoyarlos, acompañarlos, invitarlos, decirles voy a llevar a un sitio, yo acomodo, yo voy a ayudar económicamente con tanto. La otra es hacerme cargo de ellos. Y cuando me hago cargo de ellos hay varias cosas. Uno de ellos es que yo empiezo a dar, pero no doy con gusto. Yo viví eso en mi casa con mis padres, con uno de mis hermanos, donde tal persona daba y 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 daba Pero mis padres nunca fueron felices con eso. Ellos se molestaban muchísimo con uno de mis hermanos o de mis hermanas porque sentían que había un control, una manipulación del hijo. Me parece fantástico verlo ahora porque me di cuenta, y eso que ellos ya murieron, pero me di cuenta que jamás se achicaron, no se dejaron. Y tú como padre, si tienes un hijo que se mete y se mete y se mete, tú lo tienes que sacar, ponerte en tu lugar y dejar al hijo donde está, en el hijo. En este caso siento que mis padres hicieron eso. Nunca soltaron su control, nunca soltaron, por ejemplo, su dinero, que alguno de mis hermanos quería hacerse cargo del dinero, quería controlar absolutamente todo. Jamás se dejaron, jamás se dejaron. No, es que yo quiero que se vayan a otra ciudad. No, mi mamá dijo, me quedo. Ella vivía en Buga Valle con mi papá. Ninguno de los dos era de allá, pero mi papá manejaba el hospital en una época. Y por eso se fueron para allá. Mi mamá dijo, no, yo no me voy para ningún lado. Acá me quedo y acá me muero. Y ahí se murió. Mi papá dijo, yo la sigo a ella. Y lo tenían clarísimo en esa dinámica. Los hijos nunca pudimos hacer nada, pero en ese caso, de alguna forma yo sentía que a ellos había que respetarles lo que ellos quisieran hacer. Ellos se quieren quedar, se quedan. Que están solos, sí están solos. Que llegar a Buga Valle desde Washington D.C. es difícil, sí es difícil. Son 2 días de viaje más o menos. Mis otros hermanos también están por fuera. Sin embargo, nunca lo soltaron, nunca se achicaron. Y eso me parece lo máximo. Pero ¿qué pasa cuando el padre se empieza a achicar? Entonces, el desorden se convierte en un desorden más grande. Porque se empieza a empequeñecer. Yo ahora estoy tratando a una persona que está con un problema bien serio de depresión y uno de sus hijos se hizo cargo. Pero se hizo cargo es que no deja ni respirar a mi cliente, a mi paciente. No la deja respirar, se hizo cargo de todo. La llama 37 veces al día, no la deja ni respirar, no la deja ni pensar. Pero cuando yo hago las citas con ella me doy cuenta que es una persona que está en la vida y que tiene que sabe que lo que está pasando en su vida es por un bien mayor. Lo sabe, ¿por qué? Porque ella es mayor. Que necesita un acompañamiento terapéutico, sin duda. Que necesita que sus hijos lo acompañen, la acompañen, sin duda. Pero que no se hagan cargo, porque el hijo que se hace cargo se vuelve un perpetrador. Y se empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y bajar a esos hijos después es muy complicado en la familia. Se vuelven los excluidos porque nadie los quiere cerca. Creo que eso es un poco lo que le ha pasado a la persona de mi familia. Sin darme cuenta, esto lo estoy diciendo hoy porque lo, como que me llegó. Estoy en un taller con una portuguesa que es un espectáculo. Es una señora mayor que conocí hace un par de meses y dije, ella tiene una información que todavía no le he oído a nadie. Y la oí ayer, hablando del amor mayor. Decía ella, ¿cuál es ese amor mayor? El que incluye todo y a todos. Un amor ordenado, donde está el padre en el lugar del padre, el abuelo en el del abuelo y el hijo en el del hijo, no al revés. El hijo que se convierte en abuelo debilita al abuelo. Siempre miramos el problema del hijo cuando se vuelve grande, pero no el del padre cuando se vuelve chiquito. Y ahora es que lo veo. Entonces por eso estoy como en eso. No se te olvide nunca que el padre es el que da y el hijo toma. Que yo tengo que aprender a tomar de mis padres lo que ellos me puedan dar. Bueno, regular o malo. Aceptar y le digo sí a eso, tal cual. Con mucho respeto. Y me voy a mi vida a seguir con la mía. Pero si te quieres hacer cargo de tus padres o de tu madre, porque crees que no puede, porque crees que si tú te haces cargo no te van a dejar o te van a querer más, eso se puede reversar, revertir. Y en algún momento la madre se desprende del hijo. En algún momento. Y como la madre es grande, el que más sufre ahí es el hijo. Así que no lleguemos a eso, no llegue a eso, no llegas a eso. Yo te invito a que aprendas a recibir de tus padres y a devolver hacia adelante. Y si te dan poco, no importa. No tienes que ir a pedirles a tus parejas lo que no te dieron tus papás. Eso es lo que pasa cuando recibo poco. El hijo, yo lo puedo cuidar. Yo como hijo puedo cuidar a un padre, pero sin hacerme cargo de él 100%. Y Y tú lo sabes, y tú lo sabes que en Latinoamérica el tema es un poco complicado porque los hijos se hacen cargo de los padres cuando los padres no tienen muchos recursos económicos, en fin. Entonces, mi invitación es esa: ayuda, apoya, pero desde un espacio de amor. De nada sirve que tú estés acompañando a tus padres viejitos o a tus padres ya mayores que están incapacitados con una actitud de miércoles. Acompañarlos desde la arrogancia, desde el desgano, desde la rabia, desde por qué me toca esto a mí, no me los aguanto. Eso no ayuda a nadie. Desde ahí no construyes, no creces, nadie gana. Lo único que te gana son peleas y gastritis, ¿no? Entonces, mi invitación para ti es esa: es que de alguna forma empiezas a entender y a aceptar de dónde vienes, aceptar lo que eres y aceptar el que los padres vengan de ahí y que tú te vayas a la vida en lugar de un hijo, a ocupar tu lugar de hijo. Y si por algún motivo no lo puedes hacer, yo te invito a que consteles. Ahí sí no te digo otro tipo de terapia, constélalo. Porque no vas a poder tener una pareja, porque vas a ser la persona excluida de la familia que nadie se aguanta, porque es tan crecida, tan arrogante que no se la aguantan, no se lo aguantan. Vas a tener problemas de aislamiento, problemas sociales, en fin. Así que te invito a eso, a que vayas soltando lo que tengas que soltar y que acomodes en tu lugar con humildad, ¿ok? Y te voy a dejar un ejercicio el día de hoy. Antes de decirte esto, yo tengo taller de constelaciones familiares online el 18 de enero, así que te invito a que te inscribas. Tengo sanación del útero el 24, que vamos a hacer un rebirthing o un renacimiento dentro de la sanación, así que te invito a que te inscribas. Si ya lo hiciste, vuelve y lo haces, que va a ser un espectáculo. Y tengo taller presencial también acá en Estados Unidos, donde estoy, pues en el área del DMV. También tengo el presencial el día 29 de enero. Y nos venimos con toda. Este año van a haber muchas sorpresas. Así que te invito a que te inscribas, a que participes, a que siempre estés ahí. Y sígueme en mis redes, en Instagram, María Jimena Rodríguez, o en mi podcast, María Constelaciones Familiares. Y comparte esta información, que la única forma en que yo tengo de crecer es porque tú la compartas. Yo sé que muchos la comparten, porque mucha gente llega y me dice: es que tal persona me mandó tu podcast, tal persona me dijo esto. Se los agradezco, me encanta, porque bueno, lo bueno se comparte. Yo lo hago con amor y supongo que ustedes lo reciben con amor. Así que bueno, te voy a dejar con un ejercicio muy lindo el día de hoy. Y te voy a invitar a que tomes tres papeles. Tres papelitos, o sea, puedes cortar una hoja blanca en tres, ¿no? En tres partes iguales, o en tres papelitos, o tres post-it. ¿Qué vas a hacer con ellos? El primero, vas a poner tu nombre, tu fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y cinco cosas que te hayan pasado en la vida que te hayan marcado. Buenas, regulares o malas, no importa. Nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y cinco cosas que te hayan marcado en tu vida. Segundo, vas a tomar el segundo papel y vas a poner el nombre de tu papá, conocido o no conocido, el nombre de tu papá, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y cinco cosas importantes, relevantes que le hayan pasado a él. Y que, buenas, regulares o malas, no importa. Y las vas a escribir ahí también. Y por último, vas a hacer lo mismo con tu mamá. El nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y cinco cosas que le hayan pasado a ella, relevantes en la vida. Te vas a demorar un poquito en esto, en las tres. Y cuando tú las terminas, lo primero que te invito a que hagas es que mires qué juicios tienes acerca de alguno de los tres, acerca de cómo fueron, de lo que les pasó, de por qué les pasó. ¿Qué juicio, o sea, qué botón te espicha cualquier cosa que hayas escrito? Y eso habla más de ti que del otro, ¿no? O sea, ¿qué botón te espicha cuando yo me enjuicio, cuando no estoy en mi lugar, quiero cambiarlo? Es que yo no entiendo por qué mi papá nos sacó de Chile y nos llevó a Argentina. No entiendo. Es que yo no entiendo por qué mi mamá quería más a mi hermano. ¿Qué sé yo? Lo que se te ocurre. O tal vez no. Tal vez está perfectamente bien así para ti. Cuando ya escribas qué es lo que hay de juicios ahí, te invito a que mires en qué se parecen, ¿no? O sea, ¿qué patrones hay? Mira los tres, lee las tres cosas de los tres y ve mirando en qué se parecen. Tal vez los tres están repitiendo algo. Tal vez están, o tal vez tú estás repitiendo algo de ellos. Y una cosa muy importante es, si lo estás haciendo por vocación propia, perfecto. Pero si lo estás haciendo por lealtad, ahí está el desorden, ¿ok? Entonces, por vocación propia quiere decir, mira, en mi caso mis padres emigraron, mis padres estudiaron, son colombianos, pero ellos vivieron en Estados Unidos gracias a que mi papá se ganó una beca y estudió medicina, pues las especializaciones en Estados Unidos. Vinieron acá, aquí nacieron todos mis hermanos. Él fue muy bien, estuvieron muchos años en Estados Unidos, mi papá fue un médico muy famoso en hematología aquí. Después de muchos años llego yo, que soy la única que no era americana de todos mis hermanos, sin embargo vine y ok, lo hice y digo, la migración era muy importante para él, para mí también. Lo hago porque él tuvo éxito y yo también. Y mi mamá pues decidió criar su familia acá y tuvo mucho éxito, una familia exitosa, digamos, en Estados Unidos. Yo lo vi, lo vi no porque no había nacido, pero lo sentí y dije, ok, yo también. Otra cosa es algo relevante en mi padre, no sé, es que es alcohólico. Y tú miras tu historia y dices, ay, yo también. Algo relevante en mi madre es que tiene cáncer, no sé. Y tú miras tu historia y tú también. Y dices, ah, entonces la pregunta es, yo lo estoy repitiendo por amor, siempre es por amor que lo repito, pero yo estoy siendo leal a mi mamá, leal a mi papá, o lo estoy haciendo por mí. Y si es por ti, está perfecto. Pero si no es por ti, ahí es donde hay que trabajar. Porque ahí te estás convirtiendo en quien no eres. Estás teniendo una lealtad hacia algo que es negativo y que te va a traer una desdicha. Definitivamente. Por ejemplo, si mi padre es alcohólico y yo tuve mala relación con él, al yo beber me conecto con mi papá inconscientemente, ¿no? No sé si mi mamá le fascinaba el azúcar y comía mucho. Y mi relación con mi mamá no es muy buena, pues yo como igual y me conecto desde ese lugar. O desde la tristeza, o desde el estar sola, o desde el no tener plata, o desde ahí me conecto. Porque esas son las lealtades. Así que te invito a que lo mires. Me gustaría que me escribieras, me mandaras un mensajito, o me escribieras aquí en las respuestas, cómo te fue con eso. ¿Qué viste? ¿Qué descubriste? Te invito a que te inscribas en todos mis talleres. Y bueno, muchas gracias por escucharme, con esta voz un poco ronca, lo siento, pero bueno, salió así y quería desde hace rato escribirlo y quería, lo escribí y quería que tú lo oyeras. Así que te mando un abrazo muy fuerte de bienvenida al 2024 y que todo sea y suceda con tu mayor grandeza posible, buscando lo que tú quieres buscar y encontrando lo que siempre has querido encontrar. Te mando un abrazo muy especial, te quiero mucho, chao, chao.